Dios le bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos más que gozosos en el Señor que podamos estar aquí compartiendo la palabra, continuando con el estudio del libro del Apocalipsis. Y qué bendición que podemos, pues, gozarnos en el Señor y saber que un día el Señor ha de venir por su iglesia y que nosotros como iglesia lo esperemos expectante, así como demanda la palabra de nuestro Dios. Así que es un tremendo gozo poder estar aquí en esta mañana y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo número 3 y versículo número 1. Apocalipsis capítulo número 3 y verso número 1. En esta porción de la Escritura, hasta el verso número 6, encontramos aquí lo que es el mensaje a la iglesia en Sardis. Y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición para iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Amante Dios y Padre, estamos ante tu presencia y queremos, oh Dios, tu bendición. Sabemos, Señor, que no somos suficientes, que solamente en el poder de tu Espíritu podemos hacer lo que hacemos. Y por eso te rogamos, oh Dios, que en esta mañana tú permitas que nosotros podamos, así como te hemos alabado y glorificado, así como hemos elevado cánticos de alabanza a tu nombre y que hayan sido de lo grato a tu presencia, asimismo, Señor, nos presentemos ahora para que tú obres en nuestros corazones por medio de tu Espíritu y que tu palabra pueda ser bendecida en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo, el único mediador entre tú y nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos promesas gloriosas en los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra todo lo que debemos de hacer para ser perfectos como tú, oh Padre, eres perfecto. Y te rogamos, oh Dios, que asimismo, por esa enseñanza de tu palabra y por la convicción que tenemos en nuestros corazones, tú nos permitas poner por obra todo lo que hemos de aprender. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y que tú seas el único glorificado y entronado en todo esto. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar entonces, como hemos mencionado, en el mensaje a la iglesia en Sardis. Como podemos ver, esta iglesia es una iglesia que se encuentra a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tiatira, que fue la ciudad del mensaje que explicamos y estudiamos en el estudio anterior. En este mensaje a la iglesia de Sardis tenemos que decir que Sardis era una ciudad sumamente importante en el tiempo en el cual se escribe esta epístola. Como vemos, la ciudad de Sardis fue lo que se conoce como la capital de la región de Lidia. Si vemos en el mapa, podemos encontrar allí que en aquellos días
esa región del Asia Menor estaba dividida en diferentes reinos. Estamos hablando del reino de Bitinia, el reino de Frigia, el reino de Ápolis, el reino de Iona, el reino de Caria, el reino de Panfilia, el reino de Pisidia, el reino de Capadocia, de Liconia, de Galacia, y así sucesivamente. Toda esa región estaba dividida en diferentes reinos. Pero como vemos aquí, la palabra de Dios nos ubica, ¿verdad?, de igual manera a la iglesia de Sardis, en ese lugar del Asia Menor, a donde se dirige el Señor Jesucristo con esta maravillosa epístola, para que ellos como iglesia pudieran hacer la voluntad de Dios. La ciudad de Sardis se encontraba al pie del monte Ptolomo, protegida por dos ríos, el río Poctolo y también el río Hermo, y como vemos allí, fue edificada en la falda de esa montaña. Aparece en la historia por primera vez en el siglo VII antes de Cristo, y cuando era la capital precisamente del reino de Lidia, el país donde por primera vez, y eso es un dato importante para todos los que coleccionan numismática, monedas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, es el primer lugar a donde se inventa la moneda acuñada para utilizarla en lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con la economía de aquella región. En el año 457 antes de Cristo, el rey Ciro tomó esta ciudad y llevó prisionero a Creso, que fue su rey, un rey quien era fabulosamente rico, y de allí en adelante se convirtió en la capital de una satrapía persa. Ustedes saben, de acuerdo a lo que dice Nabucodonosor, la manera en que todos esos reinos fueron pasando de igual manera por Babilonia, luego por Grecia, por los medios y por los persas, luego por Grecia, luego por Roma. Y como vemos allí, más tarde es cuando, después que Antíoco Epífanes, en el año 190 antes de Cristo, la incorpora al reino de Pérgamo, ya en posesión del Imperio Romano, en el año 133 antes de Cristo, Sardis formó parte de la provincia del Asia Menor. Ahora, un terremoto en el año 17 después de Cristo, estamos hablando después de Cristo, destruye esta ciudad. Pero el emperador Tiberio, entendiendo que esta ciudad tenía mucha importancia en el aspecto económico, la reconstruye, y no es hasta el 1402 cuando esta ciudad se destruye por completo, y al día de hoy solamente quedan las ruinas que podemos encontrar de lo que fue la Sardis antigua de aquellos días. Por esa importancia y por todo el avance y por todo lo que existía en la iglesia de Sardis, al igual que las otras ciudades del Asia Menor, y donde habían iglesias enclavadas, pasaron por mucha persecución. Los cristianos pasaron por mucha persecución. Y vemos aquí que la iglesia de Sardis es una iglesia que se caracteriza precisamente por la manera en que ellos trataron de buscar cierta opulencia, y en su opulencia y en su popularidad a hacer cosas que impactaran a la gente de aquel día, pero habían abandonado su relación personal con el Señor. Estamos hablando de que ellos pusieron en juego su espiritualidad, su piedad, su vida piadosa con respecto a la actividad que ellos llevaban en esta congregación. Por eso el Señor tiene que decirles: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y qué triste lo que dice el Señor allí, y estás muerto, y estás muerto. Y es una lástima, ¿verdad?, que nosotros podamos oír una calificación de parte de nuestro Señor Jesucristo a una iglesia que tiene supuestamente personas allí creyentes en Cristo, y que se supone que tengan no solamente vida, sino la vida eterna, y que ellos aboguen por esa vida eterna, y sin embargo, como dice aquí la Escritura, no se hayan convertido al Señor Jesucristo. Verdaderamente que en todos los tiempos ha existido el pecado de la apariencia. Y el pecado de la apariencia fue el gran pecado de la iglesia en Sardes. Y esto viene dado por la naturaleza misma del hombre, que muchas veces se vende por lo que no vale. Esto es una realidad. Y la palabra de Dios nos muestra que esto no es más que una forma de que el hombre trate de satisfacer su ego mostrando a través de la apariencia lo que no es. En la Biblia, el mismo Señor Jesucristo condena este tipo de cosas. De hecho, si usted ve en la Biblia, en Mateo capítulo 6 y verso 1 al verso 4, cuando el Señor está hablando de la oración y le está hablando a los fariseos de aquellos días, le dice: hipócritas, no estés orando para que la gente te vea, no estés ayunando y poniendo una cara así como de que tienes cara de vaca con hambre. Cuando tú ayunes, lávate bien la cara y no muestres a los demás que tú ayunas. Cuando tú ores, métete en tu aposento y que aquella oración que está hecha en secreto pueda ser recompensada en público. Al punto tal, la hipocresía de aquellos días, que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 y verso 2 al verso número 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las características más importantes para reconocer una actitud hipócrita es aquel que siempre está hablando de sí mismo, siempre está haciendo levantar bandera hacia sí mismo, y sin embargo sus acciones van muy lejos de lo que son sus palabras. No hubo una actitud más condenada, he dicho, por el Señor Jesucristo que la hipocresía. Por esta razón, nosotros vemos la indignación que tiene nuestro Señor con la iglesia de Sardis cuando se dirige con una dureza, tal vez no muy común en el Señor, pero vista en momentos en los cuales el Señor aprecia y se da cuenta de que lo que se está haciendo allí no es conforme a su voluntad, y más que todo se está haciendo aparentar que sí es su voluntad. Y el Señor Jesucristo habla muy claramente aquí hacia la iglesia de Sardis, un ejemplo que debe ser para nosotros tomado muy en cuenta para que nosotros entendamos quién es el Dios al cual nosotros servimos y cómo ese Dios no permite que nosotros, como decimos comúnmente, apantallemos a su persona. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce y lo ve todo. Y eso lo vemos cuando el Señor se dirige, y con el título con que se dirige a la iglesia en Sardis. Y lo vemos ahí, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, y en el verso número 1, dice aquí la palabra, refiriéndose al Señor, y noten que en cada una de las epístolas, el Señor ha tomado un calificativo de aquellas cualidades que presenta en el capítulo número 1, cuando se ve la visión del Hijo del Hombre, pero la aplica de manera particular al pecado de cada una de estas congregaciones. Ahora la iglesia de Sardis, él se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Y este título representa al Señor Jesucristo en su atributo de sabiduría y de plenitud del Espíritu. Y vemos ahí en el capítulo número 1 y verso número 4, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 4, en la visión del Hijo del Hombre, cuando él dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y vimos allí la figura del Señor Jesucristo con las siete estrellas en su mano derecha. En Apocalipsis capítulo 4, de igual manera, en el verso 5, se completa esta idea y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y vemos ahí cómo se repite de igual manera la idea del número 7, que representa la perfección, en este caso, de la divinidad. También en Apocalipsis capítulo 5 y verso número 6, usted puede notar ahí en la palabra, cuando el Señor dice: y miré, y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y es interesante que nosotros podemos ver que este título que utiliza el Señor Jesucristo para referirse a la iglesia en Sardis nos revela la relación directa de que el Señor Jesucristo tiene con todas sus iglesias. Déjeme decirle que el Señor está aquí con nosotros hoy. En estos días estaban publicando a través de Facebook un pensamiento que comunicaba un gran pastor, un pastor de muchos años en la fe, donde él decía: Jesús nunca ofreció que nosotros lo sentiríamos cuando estuviésemos en esta tierra. Jesús sí ofreció que Él estaría en medio de nosotros cuando nosotros estuviésemos en esta tierra. No esté queriendo a tener experiencias con el Señor. No quiera usted manejar su vida espiritual a través de sentimientos o a través de visiones o a través de cosas que solamente vienen como producto de una mente que no ha conocido la palabra de Dios. El cristiano vive por fe, no por vista. Y si el Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aun cuando yo no vea que el Señor está aquí, yo sé que el Señor está aquí porque Él ha dicho en su palabra que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y vemos que este título revela entonces la relación directa de Cristo con su iglesia. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, para Dios su Padre. A Él sea gloria, dice el Señor allí, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 6. Y nos declara con respecto a la visión que tiene el apóstol Juan de todo lo que el Señor le presenta allí, denotando el control y la autoridad que tiene el Señor Jesucristo sobre los pastores, sobre los enviados que Él tiene en sus diferentes iglesias. En Apocalipsis 1:20 dice muy claramente el Señor allí: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y la palabra ángeles aquí tiene un contexto de enviado, de mensajero. Por eso se atribuye a los pastores de las iglesias. Y es de notar que el Señor le recuerda a ellas que Él es el que posee la plenitud de la sabiduría, la plenitud del control de todo lo que sucede en el interior de cada una de sus iglesias locales. Lo que está preparando a Sardis, para que ellos entiendan que ningún tipo de actividad que puedan ellos hacer que no se conforme a su voluntad va a impresionar al Señor de la manera en que ellos quieren que lo impresionen, cuando su vida espiritual no está acorde y no hay una relación especial acorde con lo que debe haber entre Dios y sus hijos. Este título declara de igual manera el conocimiento pleno que posee el Señor del interior de cada uno de nosotros. El Señor te conoce y me conoce de manera íntima. El Señor sabe todo lo que yo pienso, todo lo que yo razono, todo lo que yo sueño, todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago, dice la Escritura. Mire Hebreos capítulo 4, verso 13. Si usted se lee Hebreos capítulo 4 y verso número 13, usted encuentra allí cuando dice la Escritura: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted está viendo lo que dice ahí? El Señor conoce a cada uno de nosotros de manera individual y de manera íntima. Iglesia, no juguemos con Dios. Iglesia, nadie puede burlar a Dios. Él no puede de ninguna manera ser burlado por el hombre, y mucho menos podemos esconder de Él lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Yo recuerdo muy claramente cuando el apóstol Juan, narrando precisamente en su evangelio, en los primeros versículos, en el capítulo número 2, encontramos aquí en Juan 2:24 y verso 25, hablando precisamente acerca de una gran multitud que seguía a Jesús, haciendo apariencia de que ellos estaban deseosos de conocerle cuando su corazón estaba lejos de él. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en el interior del hombre, en el corazón del hombre. No hay cosa creada, dice la palabra, que no sea manifiesta en su presencia. ¿Por qué? Porque Él posee el atributo de omnisciencia. El Señor lo conoce todo, dice la palabra de Dios, y nadie puede escapar de la presencia de nuestro Dios. Por eso decía el salmista: yo estoy, subo a los montes, ahí está Dios. Voy al valle, ahí está Dios. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Y los cristianos tenemos que admitir que Dios vela por su iglesia universal, por cada iglesia local, y tiene absoluto control de cada una de ellas y de cada uno de sus siervos y de cada uno de sus pastores y de cada uno de sus ángeles que pone allí para que haga la voluntad de lo que Él ha expresado en su palabra. Y por eso tenemos que tener y orar por los siervos de Dios. En el Salmo 28, verso 8, dice: a Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y Dios va a defender a aquellos a quienes pone allí para que hagan su voluntad. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Por eso dice Santiago capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Y el Señor, así como nos da responsabilidad, así de igual manera, dice la Escritura, va a proteger a su iglesia y va a proteger a su pueblo y va a proteger a aquellos que Él ha enviado para que pastoreen a cada una de sus iglesias. Y luego que el Señor termina de presentarse de esta manera, a la iglesia de Sardis y preparando el terreno para decirle lo que tiene que decirle, ya le ha manifestado: ustedes no pueden escapar absolutamente a nada de lo que ustedes están haciendo, porque yo lo conozco todo, porque yo lo sé todo, porque yo conozco el corazón de cada uno de manera particular. Y ahí vemos la queja del Señor. Su queja es sobrecogedora y terrible. Así la podemos catalogar, sobrecogedora y terrible. Imagínese que el Señor se presente ahora delante de nosotros y nos diga: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, qué bueno, maravilloso, pero estás muerto. Estás muerto. Como está este mundo, muerto en sus delitos y pecados. Así como está el hombre antes de convertirse a Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aunque respiran, y aunque hablen, y aunque se desarrollen, y aunque piensen, y aunque crean que están vivos, dice la palabra, están separados de Dios, y para Dios eso es muerte espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Y el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Y está claro que con el título con que el Señor se dirige aquí, es muy claro, es muy evidente, que si el Señor es omnisciente, no tenga ni siquiera que decir que Él tiene un conocimiento pormenorizado de lo que ocurre en el seno de la iglesia en Sardis. Y estas obras declaran lo que la iglesia de Sardis estaba teniendo en operación. Esto declara la actividad que había en esta iglesia enclavada en medio del Asia Menor, tal vez la más popular de las iglesias de toda el Asia Menor, porque por la cantidad de cosas que hacían, por la manera en que ellos promocionaban todo lo que hacían, pero sin embargo no estaba acorde o no iba acorde con lo que el Señor esperaba debía ser la espiritualidad de una iglesia cristiana. Su queja va directamente a condenar su apariencia. Directamente. El Señor no tiene pelos en la lengua, como decimos comúnmente. Va directamente a condenar su apariencia. Tiene nombre de que vives. Y eso es lo que hace la hipocresía. La hipocresía lo que hace es que lleva al hombre a venderse, como he dicho, por lo que no vale, buscando a que su nombre resplandezca, que sus actividades muestren para que la gente crea. Pero en el fondo, no hay deseo de hacer la voluntad de Dios. De cierto que Sardis, podemos decir que era la iglesia más popular, tal vez la iglesia más grande, con la actividad más asombrosa, de seguro que era la más mencionada en esa época, por tal vez el nombre tan atractivo que tenía. Yo me imagino un buen y específico nombre para la iglesia en Sardis: Iglesia Viviente de los Santos en Sardis. Me imagino el nombre que tenía la iglesia cuando el Señor le dice lo que dice. Tienes nombre de que vives. Por lo menos el nombre de viviente debe haber tenido esta iglesia. Iglesia Viviente de los Santos en Sardis. Y promocionaban eso, que era una iglesia viva, que era una iglesia avivada, que era una iglesia poderosa en vida. Pero dice la Escritura aquí: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es como cuando un señor mayor no quiere ponerse viejo. Y usted lo ve privando el muchachito. Y anda por ahí, la gente lo ve y dice: mire, este viejo se cree que está vivo. Y está en tiniebla. Está soltando los pedazos, pero él cree que está vivo. Haciendo obras y haciendo cosas como si fuera un muchachito de 15. Y así estaba esta iglesia. Esta iglesia, dice aquí la palabra de Dios, se creía que estaba viva, pero dice la palabra del Señor que era otra cosa. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo que nos enseña aquí la palabra, que no había nada que pudiera satisfacer de ninguna manera al Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Y ella podía engañar, mire, a todo el que estaba alrededor. Ella podía engañar a todos aquellos que vieran su esplendoroso nombre y que supieran de sus maravillosas actividades. Pero dice aquí la palabra, tiene un nombre, pero ese nombre no satisface el deseo de lo que ciertamente yo deseo, sino solamente tu propio ego. Y dice el Señor, estás muerto, no tienes nada que alegre el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entre ustedes y Dios no hay comunión, solamente hay actividad. Hay un nombre precioso, hay mucha fama, ¿eh? Como dicen por ahí, mucha espuma, pero nada de chocolate. Eso no le agrada al Señor. Y el Señor había conocido lo más íntimo de esta iglesia, y conociendo lo más íntimo de esta iglesia, hace una apreciación allí de su condición interna, que solamente reflejaba que ellos vivían de apariencias. Y eso solamente tenía un nombre: hipocresía. Hipocresía. ¿Cuál es la exhortación del Señor? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 2. La exhortación del Señor. El Señor exhorta en el amor suyo y con toda paz en el corazón a esta iglesia, igual que como lo hace a las demás iglesias, y le da aquí un tremendo consejo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y vemos la manera en que este consejo característico del Señor nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes, esa maravillosa parábola que el Señor dio acerca de su venida en Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 al verso número 13, cuando dice la Escritura que nosotros como creyentes tenemos que estar expectantes de la venida del Señor. Si esta iglesia hubiera estado expectante de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos hubieran revisado todas sus intenciones, todas sus motivaciones, en todas las cosas que hacían, y no hubieran manifestado esa hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos saben que nadie podrá presentarse delante de su presencia como lo que no es. Dice la Biblia que allí estaremos como si estuviéramos desnudos. El Señor conocerá a palmo, cada cosa que nosotros hayamos hecho, igualmente que lo recomienda en la parábola del siervo vigilante, que aparece en Lucas capítulo 12, verso 35 al 40. Y el Señor le dice, sé vigilante y vela. Porque llegará un día que yo me voy a presentar delante de ti y te voy a tomar cuenta de lo que tú hayas hecho aquí en la tierra. Esta iglesia no tenía ningún interés, no tenía ninguna esperanza en el día de la venida del Señor. Sus ojos estaban ocupados en hacer apariencia y en vivir de la apariencia. Y les preocupaba más lo que los hombres pensaran de ellos que lo que Dios pensará de ellos. Y ese es un gran problema en las iglesias todavía hoy día. ¿Cuál es el problema? Aquí no estamos para vender la iglesia. Aquí no estamos para enseñarle a usted lo que es esta iglesia. Déjeme decirle, el Señor dijo, la iglesia es un conglomerado de personas que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han andado en el pecado y que yo los he catalogado como lo más vil y menospreciado del mundo para que yo me glorifique en la transformación de esa gente. La iglesia está llena de hombres pecadores que han sido limpiados por la sangre de Cristo y de otros que también son pecadores, pero que no han permitido que la sangre de Cristo los limpie. Por eso dice el Señor, en la iglesia ustedes van a encontrar trigo y van a encontrar cizaña. No hay iglesia perfecta en este mundo, no lo hay. Dice la palabra. ¿Por qué? Porque está hecha, está formada de hombres imperfectos. El día que usted encuentre la iglesia perfecta, usted la va a dañar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí la palabra que ciertamente esta gente aparentaba que en su iglesia no había ningún tipo de maldad, ningún tipo de pecado, ningún tipo de cosas hechas en contra de la voluntad del Señor, pero la pena era que ellos no se estaban viendo a la luz de lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos no tenían esperanza de que el Señor Jesucristo iba a venir y iba a valorar, iba a dar una todo lo pormenorizado en el conocimiento que él tiene del interior de esa congregación. La Biblia dice que cuando partamos de esta tierra, los creyentes, vamos a ir al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios, que cada uno va a tener que dar cuenta de todo lo que ha hecho. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3 y verso 9. Y es aquí cuando el Señor le dice a esta iglesia, afirma las cosas que están por venir. Y esto nos da una pequeña esperanza de que no todo en Sardis estaba muerto. El Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y miren lo que dice Primera Corintios 3, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará. Pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. No, Señor, que yo hice esto para ti, Señor. Mira, todo eso lo hice para ti. Ok, perfecto, no hay problema. Vamos a meterlo en este horno de fuego. Dice allí la palabra, todo eso será evidente ante la presencia de Dios. Si tu obra fue catalogada como heno o hojarrasca, el fuego la va a consumir. Y está hablando de aquel tipo de cosas que como Sardis se hacían en apariencia para la gloria de Dios, pero buscando gloria de hombre. Eso no sirve de nada. O lo que hacemos, lo hacemos para Dios y que Dios sea el único glorificado y entronado, o no lo hagamos. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Que nosotros no podemos tomar la gloria de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tomar la gloria que solamente le pertenece al Dios de los cielos? Ahora, si la obra de cada uno, dice la Escritura, fuese oro, plata, piedras preciosas, por el fuego será purificado y bendecido. Si la gloria se la diste a Dios y todo lo que hiciste fue para la gloria de Dios, entonces sepa, iglesia de Sardis y cada iglesia cristiana, hoy en día, que tu obra va a permanecer. Y el Señor ahora le dice a ellos: ten memoria, acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué recibió la iglesia de Sardis? ¿Qué oyó la iglesia de Sardis? Que tenía tanto valor como para que ellos recuerden ahora. El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El principio de que todo lo que edifiquemos, lo edifiquemos sobre la roca que es Jesucristo. Cuando nosotros edificamos nuestra fe en la persona única de nuestro Señor Jesucristo, no importa los problemas, no importan las persecuciones, no importan las tribulaciones, dice la Escritura, tú vas a permanecer firme en el Señor. Pero cuando tú edificas tu fe, en hombres, en instituciones, en religiones, en filosofías, cuando vengan los problemas, las tribulaciones y todo lo demás, tu fe va a tambalear, porque no está cimentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahí es donde se cumple el principio y la profecía del Señor: el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y no creo que a nadie, ningún ladrón que vaya a su casa, lo llame en el día y le diga: esta noche a las 9 que voy a entrar allá. Y me voy a llevar el plasmita ese que tú tienes, y los cuarticos que tienes adentro, abajo del colchón, y lo que... Eso no. Como ladrón en la noche, y no sabrás a la hora cuando yo vendré. Y es interesante esto. ¿Estamos esperando al Señor con esa expectativa? Hay cristianos: ay, yo no quisiera que el Señor me encontrara en esto. No lo haga. Mire, si el Señor viniera ahora, mira dónde estamos. Sal de ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice aquí la palabra. Y no sabemos el día que va a venir el Señor, pero sepa que el Señor viene. Ahora dice por último: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hay un remanente fiel. Es una promesa del Señor. ¿Ustedes recuerdan aquellos 300 que no doblaron rodilla ante Baal? Siempre hay hombres fieles. Que estarán ahí, dice la palabra de Dios, como dice este pasaje de la Escritura. No todo se había perdido en Sardis. Y el Señor está hablando precisamente a este tipo de hombres y mujeres fieles que estaban haciendo la voluntad del Señor y que tenían aceite en sus lámparas esperando la venida del Señor. Eran como las vírgenes insensatas, ¿eh?, que tenían sus lámparas vacías esperando el momento en el cual se anunciase la venida del Señor. Pues entonces ve, ah, pero mira, ahora no hay aceite. Se habían convertido a Cristo, tenían el Espíritu Santo de Dios y estaban ungidas en el poder del Señor, como dice allí la palabra. Y por eso el Señor le dice ahora, hablando de la recompensa, vamos al capítulo 3, versos 5 y 6, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto nos lleva inmediatamente a pensar en la cena de las bodas del Cordero. Vaya Apocalipsis capítulo 19 y verso 8. Apocalipsis capítulo 19 y verso 8. Dice allí la palabra de Dios: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, hablando de la iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vemos allí, como dice la palabra, que un día, vamos a disfrutar de esa cena de bodas. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y esa preparación, como vimos en el versículo 8, es que está vestida como una novia blanca, de lino fino, limpio y resplandeciente. Que ese lino fino es representativo aquí de las acciones justas, conforme a la justicia de Dios y no conforme a apariencias, que es lo que hace santo a un creyente, o lo que santifica a un hijo de Dios. ¿Qué más dice la palabra? La palabra de Dios nos muestra muy claramente allí que habían personas que iban a ser bendecidas por Dios, aún en la maldad o en la pecaminosidad en que vivía esta iglesia. Habían aquí creyentes firmes en el Señor. Y otra promesa, otra recompensa que el Señor ofrece allí: nunca, dice el texto, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se entiende aquí? Y lo voy a aclarar muy específicamente, porque es un texto que algunos han tomado para decir que la salvación puede perderse. Y lo primero que tenemos que entender los creyentes es que para usted tener una correcta hermenéutica, usted tiene que respetar las reglas de interpretación bíblica. Y una de las reglas de interpretación bíblica es que usted no puede sacar un pasaje o un texto de su contexto para ir en contra de lo que son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Una y otra vez, el Señor declara que cuando una persona se arrepiente y se convierte a Cristo, tiene vida eterna en presente. Y cuando está diciendo tiene vida eterna, significa que esa vida es permanentemente vida, que nunca más verá la muerte, la separación de Dios, de lo que habla la palabra de Dios. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación en el futuro, mas ha pasado en el momento que lo hizo allí de muerte a vida. Por otro lado, el Señor dice, hablando de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre y yo, uno somos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Cuando leemos textos en cuanto a doctrina se refiere, en toda la palabra de Dios, de la seguridad de salvación, ¿cómo podemos pensar que porque aquí dice, no borraré su nombre del libro de la vida, está queriendo el Señor decir que es posible que una persona sea sacado del libro de la vida? Eso es sacar un texto del contexto doctrinal de lo cual habla la palabra de Dios. Y a veces las traducciones tienen un tremendo problema. ¿Por qué? Porque Dios no inspiró las Sagradas Escrituras en el idioma español. Ni no es inspirado por Dios lo que los hombres han traducido en la forma que lo han traducido, en diferentes formas de traducciones. El Señor inspiró su palabra en el idioma griego, en el koiné. Y a veces hay textos que no son traducidos en todo su sentido, no de una mala intención, sino que no le dieron el sentido correcto que tenía. La palabra que se utiliza aquí para no es la palabra griega oimel, que significa nunca, jamás o de ninguna manera lo borraré del libro de la vida. Es una ratificación al hecho de la promesa que ha dado el Señor a través de tantos textos de la palabra de Dios, a donde nos dice que tenemos vida eterna, que nadie nos separará de sus manos y nadie nos puede arrebatar de las manos de su Padre. ¿Está claro? Ahora bien, algunos han también aludido al hecho de que se puede estar refiriendo aquí, y de hecho, si usted abre su Biblia en Éxodo capítulo 32 y verso 32 al 34, Éxodo capítulo 32 y verso 32 al 34, hablando de aquellas personas, como ustedes saben, que pertenecían al pueblo de Israel, si cometía un pecado de adulterio, cometía un pecado de fornicación, un hijo cometía un acto de desobediencia o de deshonra a sus padres, ¿qué le pasaba a esa gente? Lo sacaban fuera del campamento y lo apedreaban, y morían. Y dice aquí, cuando se habla en ese contexto, y podemos leer del versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve ahora, pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y algunos aluden de que lo que el Señor está diciendo aquí a la iglesia de Sardis, está hablando precisamente en un contexto antiguo testamental, lo cual no es correcto. O también, algunos de igual manera aluden, vamos a el texto de Salmo 69:28, para por si se encuentran en esos textos, de igual manera allí, donde dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Y a qué se está haciendo referencia a todo esto? El pueblo de Israel era un pueblo como nosotros, los dominicanos. ¿Y qué hacen, verdad, en la oficialía civil cuando usted nace? Lo escriben en un libro de que usted está vivo. Cuando usted muere, lo primero que hay que hacer es quitarle la cédula al muerto, y llevarla a la Junta Central Electoral, y después que pasa por el cementerio y todos los papeleos, ¿para qué? Para que le den de baja. Como me dijo el hermano Ramón el otro día, que le dije, nos dieron de alta de la clínica, y dice el hermano Ramón, menos mal que no le dieron de baja. Y cuando una persona muere, le dan de baja. Y está hablando del contexto, dentro del contexto de lo que sucedía en el pueblo de Israel. Y eso lo vemos una y otra vez, porque no solamente son prácticas como las nuestras, sino también que sucedían en las ciudades griegas y en las ciudades romanas, porque eso se transportó a través de cultura en cultura. Cuando una persona hacía algo indigno, de hecho era sacado del contexto de la vida de ese pueblo. Y un ejemplo que tenemos de eso es la historia del mismo Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés se negó a ser hijo de la hija de Faraón? ¿Qué pasó? El Faraón tomó una tremenda decisión en contra de Moisés. Y dice la palabra en que el Faraón decretó en Egipto que por el hecho de que él había preferido irse con el pueblo de Israel al matar a aquel egipcio, fuese borrado toda memoria de la persona de Moisés de todo el contexto de la nación egipcia. Y todos esos son argumentos, ¿verdad?, que se plantean para la referencia de este versículo. Pero este versículo lo que quiere dejar dicho a todos y cada uno de nosotros, de acuerdo al texto en el original, oimel, nunca, jamás o de ninguna manera, como lo he prometido desde el principio hasta el fin, no borraré a ninguno del libro de la vida. ¿Quiénes? A los que ya han sido inscritos. Después que yo soy inscrito en el libro de la vida, por haber confesado a Cristo como Señor y Salvador y haberme arrepentido de todos mis pecados, nunca más, dice la palabra, veremos muerte. Ahora, los que tienen apariencia de que se inscribieron, los que dicen y no son, los que aparentan ser ovejas y son cabras, los que aparentan ser trigo pero son cizaña, esos nunca han sido inscritos. Para eso no es la promesa. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar suficientemente claros, porque dice la Escritura, por su fruto lo conoceréis. Y cada uno sabe el fruto que está dando para Dios. Por eso dice la Escritura, probaos si estáis en la fe, a menos que no estéis reprobados. Y tenemos que tener claro este principio de la palabra de Dios. Al que permanece fiel en el Señor, este le promete, como dice aquí la palabra, no solamente que no borrará su nombre del libro de la vida, sino que aún argumenta más y dice el Señor, yo lo confesaré como yo lo declaré y lo prometí delante de mi Padre y delante de sus ángeles que están en el cielo. Y eso es lo que dice el texto de la palabra de Dios. Dice muy claramente allí, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿O no digo el Señor que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también en aquel día delante de mi Padre que está en los cielos? Y aquel que me confiese delante de los hombres, yo de igual manera le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es una ratificación a la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. En ese día nosotros tendremos el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor estará confirmando, a menos, dice la palabra de Dios, que usted no haya hecho su voluntad, el Señor estará confirmando lo que Él ha decretado. Por eso el Señor advierte y dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos? Juan capítulo 6, verso 40, dice muy claramente, y esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice, tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. No es que Señor, ay Señor, que tú eres mi Señor, y todo de boca para afuera, de boca para afuera, de boca para afuera. Hipocresía se llama eso. Eso es lo que el Señor está condenando a la iglesia de Sardis, por su hipocresía. El Señor quiere que nosotros le confesemos, como dice la palabra de Dios, así como le dijo a todo su contexto en cuanto a sus discípulos se refiere, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y cuál es el calificativo de los fariseos? Hipócritas. Hipócritas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú no puedes ser un religioso hipócrita. Lo que tú dices con tu boca acerca de tu santidad, tú tienes que vivirlo en tu interior. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y entrando a la conclusión, vemos claramente que la iglesia de Sardis era responsable de su alejamiento espiritual de Dios y de su actitud de abandono de las obras que agradan a Dios. Por eso, mire, dejar de testificar de Cristo y de confesar su nombre y de edificar a su iglesia para dedicarse a obras que solamente van a hablar ante la sociedad de lo grande que somos, no tiene sentido delante del Señor. Lo que el Señor quiere es que vayamos por el mundo a predicar el Evangelio. Que vayamos por el mundo a ser discípulos. Que vayamos por el mundo a confesar su nombre, dice la palabra de Dios, y que vivamos en santidad conforme a su voluntad. Por eso al concluir dice, nuevamente a cada una de las iglesias, así lo ha dicho, y ahora vuelve y lo repite, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia y nos gozamos en conocer lo que es tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas y nos guardes. Que conforme a tu voluntad, oh Dios, tú permitas que cada uno de nosotros entienda cuál es su responsabilidad ante ti. Como dice tu palabra, el ser santos como tú, oh Padre, eres santo. Que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Que nuestras acciones sean conforme a tu voluntad. Que nuestro evangelio sea real y no circunstancial. Te rogamos, oh Padre, que tú tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros como iglesia. Y que, Padre, podamos ser hallados entre los fieles. Bendice a cada hermano de esta congregación, igualmente de otras congregaciones cristianas. Y que el mundo sepa, oh Dios, que tú has venido en carne. Bendícenos y guárdanos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos.